mucha expectativa con relación a lo que iba a decir. Fundamentalmente había expectativa también sobre si se iba a lanzar como candidata a presidenta de la Nación. Esto no ocurrió, por supuesto, pero habló de un montón de temas, de muchos temas. Habló de la justicia, habló de seguridad, habló del gobierno anterior, habló de números. Bueno, dejó un montón de temas para ir analizando y para charlar sobre esto. Estamos en comunicación telefónica con el sociólogo, doctor en ciencias económicas y profesor universitario Jorge Elbaum, quien tiene la gentileza de atendernos. Buen día, Jorge, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, lo saludamos.
Hola, Nicolás. Hola, Gypsy. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, lo queríamos consultar con relación a esta aparición pública de Cristina Kirchner, este acto multitudinario. Lo decíamos hoy en la apertura, ¿no? Además de la gente que estaba en el estadio, había un montón de personas afuera que no pudieron ingresar, quizás que no formaban parte de alguna de las orgas que estaba adentro del estadio, pero fue realmente multitudinario y el clamor porque sea candidata a presidenta no se hizo esperar, ¿no?
Bueno, en principio estamos frente a la política más importante de la Argentina del siglo XXI, ¿no? Esto es lo que a mucha gente no soporta, pero es una evidencia clara que la derecha de nuestro país se desespera, ¿no? Y cuando irrumpe nuevamente en la escena pública, con la autoridad y la capacidad de poder expresar y dar, en todo caso, en clave, la clave de algunos de los grandes problemas de nuestro país, bueno, obviamente genera una nueva forma de esperanza para grandes mayoría de nuestro país, por un lado, y por otro lado el enojo y el miedo de los sectores concentrados que ven como posibilidad a su regreso. Objetivamente, el Frente de Todos no ha cumplido con las promesas que había realizado en el año 19, y probablemente ha quedado claro ya a esta altura, pero no ha cumplido porque el actual presidente no ha sido, en todo caso, fiel a las demandas de quien lo nominó, lo impuso como presidente. Alberto Fernández no tenía entidad propia antes de la nominación de Cristina. Gracias a la nominación de Cristina se convirtió en presidente. Lamentablemente, creo yo, no estuvo a la altura, quizá, de la demanda que generaba nuestro país en ese momento. Y bueno, ahora estamos frente a una nueva esperanza que creo puede consolidarse el año que viene.
Uh-huh. Bueno, ella lo dijo, ¿no? En parte de su discurso, a partir del clamor y de los cánticos, ¿no? Cristina Presidenta dijo que, como decía el general, todo a su medida y armoniosamente. De algún modo también da señales, ¿no?
Sí, yo creo que, digamos, y esto es difícil de poder explicar en términos cronológicos, y yo creo que Cristina va a ser lo que sea necesario para darle continuidad a un proyecto político que efectivamente está presente en la historia de nuestro país, desde Moreno, Dorrego, Alem, Irigoyen, Perón, Néstor y ella, ¿no? Esa es una línea y va a hacer todo lo posible. Obviamente que lo quiso hacer también al nominar como presidente en su momento a Alberto Fernández, pero no funcionó. Ahora, efectivamente, en aquel momento también sirvió para que no gane el macrismo, que hubiese sido esto infinitamente peor. Imaginemos una pandemia gobernada como con la derecha, en el discurso de Mauricio Macri diciendo que tengan que morir los que tengan que morir, que es el discurso de Bolsonaro, de Trump, exactamente, ¿no? Entonces digo, es verdad, no fue lo que hubiésemos soñado muchos, pero no fue la derecha en el gobierno durante 4 años que hubiese hecho un desastre y hubiese hundido muchísimo más a nuestro país. Ahora, quizá para el año que viene hay una pelea muy fuerte entre dos proyectos políticos, que es un proyecto de industrialización, como decía Cristina ayer, de reforma de la justicia, de democratización social, de inclusión, de tratar de sacar al país del bimonetarismo, etcétera, versus un proyecto que, lo dicen claramente, es regresar a los 90, regresar a la época de la dictadura, a los discursos de la privatización, de la destrucción de lo público, del abandono de los sectores más vulnerables. Bueno, yo creo que no solamente Cristina, sino grandes sectores organizados de nuestro país, entre ellos las dos CTA, un sector grande de la CGT, los movimientos sociales y organizaciones políticas van a estar encolumnados para dar la batalla por darle continuidad a ese proyecto histórico que requiere mucho esfuerzo, pero que tiene una conducción hoy, y que eso es lo que lastima tanto a la derecha en nuestro país. Cristina es la conducción, la hicieron proscribir, la persiguen, la difaman, la quisieron asesinar, y ella está ahí entera, incluso a pesar de sus dolores personales, de la pérdida de su de su compañero, de la persecución a su hija, etcétera, está ahí para dar una batalla, y bueno, hay amplios sectores de la sociedad que la estamos apoyando.
Da la impresión, Jorge, que más allá de que, como bien marcas vos, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, no aportaba votos propios, sí aportaba, digamos, el signo de ser un representante que era capaz de convocar a distintos sectores que terminaron conformando lo que era el Frente de Todos. Y Cristina, poniéndole a él, reconocía de alguna manera que ella no tenía ya esa capacidad de convocatoria. ¿Te parece que eso cambió en estos años?
La verdad es que es muy difícil porque es, digamos, en términos demográficos o electorales, es muy difícil, es una evaluación ex post. La realidad es que efectivamente lo que sí se quiso hacer, y eso sabemos objetivamente, es darle continuidad a los 12 años de Néstor y Cristina. Lo que sí sabemos también objetivamente es que desde el principio, sobre todo en la negociación con el Fondo Monetario, que fue un grave error, no se le dio continuidad. Esos son hechos, datos objetivos. Ahora, ¿qué es lo que Cristina se equivocó en ese momento? ¿No se equivocó? La verdad es que yo creo que en realidad no se equivocó, menos mal que está Alberto Fernández comandando la Nación y no está Macri, pero obviamente hubiésemos esperado mucho más. Esa esperanza de mucho más la posdatamos para el año 23, cuando esperemos que Cristina sea candidata y se puedan dar las batallas que faltan.
Claro, lo que yo quiero decir es Cristina capaz hoy de convocar a los sectores que no era capaz de convocar y por eso puso otro candidato? A tu juicio, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, entre otras cosas, porque han cambiado cosas en el mundo, digamos, ¿no? Y sobre todo en América Latina. Los climas epocales no son desestimables, digamos, ¿no? El hecho que América Latina esté casi en su totalidad, y sobre todo en los tres grandes países, que son México, Brasil, Argentina, encolumnados en una posición más integracionista, más resistente al injerencismo norteamericano, etcétera, cambian la ecuación de lo que era el 19, donde era exactamente lo contrario. Digamos, la mayoría de los países gobernados por las derechas y a Trump, nada más ni nada menos, a nivel global. Con lo cual hay un cambio epocal e incluso en términos de que se ha destruido ese hegemonismo injerencista omnímodo de Estados Unidos a partir de la irrupción de China y Rusia como un eje euroasiático que cambia la perspectiva global. Entonces, cambia el tablero, el triunfo de Lula es clave. Digamos, imaginemos al revés, digo, yo creo que estos climas de época hacen que, obviamente, las candidaturas y los olfatos electorales vayan cambiando. Este es un momento para América Latina orientado básicamente a una posición de integración regional, y si hipotéticamente, digámoslo al revés, hipotéticamente la derecha ganara en la Argentina, tendría un problema muy grave para gobernar, porque estaría rodeado en todo caso de orientaciones políticas diferentes y a nivel local, en un nivel de organización local que no existía en el 19. Recordemos que, digamos, que en el 15 Moyano estaba con Macri, vamos a decirlo, y los movimientos sociales no estaban con Cristina. Hoy es exactamente al revés. Moyano está claramente orientado a un proyecto dentro de la CGT, Hugo y su hijo y Pablo, claramente ligado al kirchnerismo, y eso es un elemento clave. Recordemos que la CTA autónoma en aquel momento era bastante ríspida respecto al proyecto, y hoy está encolumnado claramente, como fue en la Plaza de Mayo del 17 de octubre, en listas a un proyecto. Ha cambiado el escenario, y yo creo que existe esa posibilidad, sobre todo si la disputa es entre Macri o Bullrich versus Cristina, ¿no?
¿Es una disputa entre una raza inferior y una raza superior? Perdón la broma. Quería aprovechar tu presencia para hablar un poco de esa desafortunada frase de nuestro expresidente.
Yo creo, voy a ser honesto, yo no creo que sea desafortunada. Yo creo que dice lo que piensa. Y cuando uno está guionado, Macri, se le escapan...
Bueno, se puede tener pensamientos desafortunados también, en todo caso, ¿no?
O puede no tener, digamos, un pensamiento racional, que es lo que yo creo que aparece básicamente con la lógica del racismo, ¿no? Que es una mitología instaurada por los sectores de poder desde hace siglos. Las razas no existen, sí existe el racismo. Y Macri es un portador enfermo de eso, y lo ha demostrado muchas veces, ¿no? y lo demuestra permanentemente el desprecio a los trabajadores, a lo que él considera a los negros, a los sindicalistas. O sea, hay un clasismo y un racismo muy instaurado en la derecha argentina, de los cuales él es heredero. Y en ese sentido yo creo que, él, de hecho, cuando trata de arreglarla, la empeora más, porque dice, no, yo me refería al fútbol, en el fútbol sí hay una raza superior que conocer
claro.
No,
no
se le ocurriría.
No aclares que oscurece, sería.
Claro. No, claro, porque no se le ocurriría seguramente decir que hay una raza superior en los brasileros, que son más campeones que los brasileros, en los argentinos. En los,
o que la selección alemana está llena de morenos también, ¿no? Digamos.
Claro, sí.
O la francesa, o la que vos quieras, la holandesa.
Claro, no, bueno, eso es está instaurado, es muy difícil sacarlo, pero está instaurado en la derecha de nuestro país un pensamiento de desprecio a los pueblos originarios, una xenofobia, sí. Una misoginia, llama una homofobia. Directo. Si uno busca, y te digo como sociólogo, digamos, si uno hace una encuesta seria y rigurosa sobre discriminación en Argentina, va a ver que un 80-90% de la gente de derecha tiene estos atributos y a lo mejor un 20% de aquellos que no son de derecha tienen esos atributos. Obviamente es transversal, pero no es expresivo de la misma manera. En los sectores de la derecha retrógrada y neofascista aparece esto con mucha más fuerza.
Ahora, lo que sí es llamativo, más allá de que tampoco sorprende, porque es más o menos habitual, pero es habitual y llamativo, para usar un oxímoron, es un silencio ruidoso el de particularmente las comunidades que agrupan tradicionalmente, digamos, a la comunidad judía en Argentina. Me refiero a la AMIA y a la DAIA, que no dijeron nada.
Bueno, yo pertenezco al Llamamiento Argentino Judío, claro. Que es una organización argentino y judía que nació ya hace 7 años y uh-huh. Sí dijimos y repudiamos, sí, y también claro. Repudiamos a la DAIA por su silencio. Si uno, estoy justamente escribiendo esto para el Cohete de la Luna el domingo, si uno ve un reportaje que le hizo Feynman al presidente de la DAIA, Knoblovich, Knoblovich dice, no, nosotros llamamos a Wolf para que hable con Macri, para que haga un desmentido, así no tenemos que condenarlo públicamente.
Ah, bien.
Bueno, son parte del mismo club. La derecha es, digamos, la DAIA es la representación de Juntos por el Cambio al interior de la comunidad judía. De la misma manera, digamos, y sin vergüenza lo digo, que el Llamamiento Argentino Judío es la expresión de los sectores progresistas, nacionales y populares al interior de la comunidad judía argentina. Y esto pasa con todas las comunidades, no solamente con la comunidad judía. Si uno mira, por ejemplo, al interior de las comunidades católicas, ¿no? Uno sí. Ve el Opus Dei, que está... digamos, silenciosamente repudiando día a día al Papa Francisco, y por otro lado los curas en opción por los pobres, que reivindican obviamente la inclusión social, etcétera. Bueno, nosotros como Llamamiento Argentino Judío trabajamos con los curas en opción por los pobres, nunca trabajaríamos con el Opus Dei. Bueno, es exactamente lo mismo en todas las comunidades, porque es transversal, si se quiere, a la disputa y a la ideología y a la concepción del mundo que expresa cada sector. En el sentido, bueno, nosotros repudiamos a Mauricio Macri, repudiamos a Waldo Wolf, repudiamos a Knoblovich, y denunciamos de que ellos hacen una utilización espuria de lo étnico, cultural o religioso judío, básicamente para llevar agua al molino de la derecha y la ultraderecha de nuestro país.
Ahora, para sacarlo de nuestro país, ¿no debería haberse esperado también algún nivel de reacción de la diplomacia del Estado de Israel?
Es que, digamos, no podría, estaría en contradicción, porque en Israel, al interior de Israel hay discursos de partidos que han ganado las elecciones y que forman parte del próximo gobierno, de una ultraderecha que promueve el apartheid contra los árabes y contra los palestinos. Entonces, la verdad, tendría poca autoridad moral para cuestionar a su socio político Macri, socio político de la derecha internacional, cuando al mismo tiempo hace lo mismo al interior de Palestina. Bueno, nosotros también en Israel tenemos socios, si se quiere, política, que están en la oposición del gobierno de derecha, que están en la tradición progresista de izquierda, que se oponen a la ocupación, que denuncian el apartheid, y obviamente que en los medios hegemónicos eso es silenciado, pero existen, han sacado diputados, tienen casi 15 diputados de los 120, pero bueno, obviamente acá no quieren que nos enteremos de que también en Israel hay una ultraderecha fascista, y hay obviamente sectores que se oponen.
En general asociada a todos los movimientos llamados en general llamados neofascistas o de ultraderecha actuales, en general, si uno ve, tienen un vínculo, me refiero tanto a Bolsonaro como a Trump, como a Javier Milei aquí en Argentina, suelen tener un canal bastante directo, da la impresión de relación con el Estado israelí o no. O con, digamos,
no con
sí, los
Estado,
sectores,
no
con los sectores que lo gobiernan.
Partidos. Con las mayorías, ¿no? Sí,
claro.
Por supuesto, con Bibi Netanyahu, sin duda, con el grupo que acaba de sacar muchos votos, que se llama el Poder Israelí, que son ultraortodoxos sionistas que reivindican la ocupación y el desprecio de los árabes y los palestinos. Bueno, a eso también nosotros desde el llamamiento los condenamos, ¿no? O sea, nosotros creemos indudablemente en el derecho inalienable del pueblo de Israel y del pueblo palestino a tener cada uno su Estado, con fronteras seguras, sin terrorismo, etcétera. Y eso es lo que soñaba Rabin y por eso lo asesinaron, ¿no?
Sí.
Y lo asesinaron integrantes del canismo, se llama, los mismos que ahora ganaron una parte importante de las elecciones. O sea, que estamos... bueno, es lo mismo, Bolsonaro, Trump, esta ultraderecha... Y bueno, hay que luchar con eso, porque se acaba de cumplir 100 años de la marcha sobre Roma, cuando Mussolini hizo un golpe de Estado en Italia, y estamos frente a algo muy similar, que es la reacción. ¿La reacción a qué? En aquel momento, la reacción y el miedo de las derechas con privilegios al comunismo. Y hoy, la reacción y el miedo desesperado de las derechas, obviamente, a que Estados Unidos no siga gobernando el mundo, por la irrupción de China y Rusia. Bueno, es la misma impronta, reaccionan frente a un miedo y es peligroso, ¿no? Porque generalmente esa reacción tiene víctimas.
Es largo por ahí, pero vale la pena igual quizás hacer un asterisco al momento de hablar de Estados Unidos. Quiero decir, más allá de la orientación ideológica, da la impresión de que en los hechos la administración de Biden es bastante más proclive a utilizar el músculo militar que la anterior, ¿no?
En los últimos 30 años los demócratas han producido más guerras que los republicanos. De hecho, Trump es el primer presidente en 50 años que no hizo una guerra. Eso es muy llamativo.
Por eso digo, es llamativo que por un lado el tipo está asociado por ahí a los movimientos más violentos que se ven en todo el mundo, pero los que han ejercido la violencia de una manera más concreta, más real, han sido los demócratas.
Porque en realidad una cosa es la política interna y la otra es la política internacional. A nivel interno los demócratas son menos xenófobos, menos homofóbicos, menos misóginos, son más comprensivos con los migrantes, etcétera. Pero a nivel internacional se creen en la moralina de ser los defensores de derechos humanos y en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos son capaces de bombardear Yugoslavia, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción, pero que en última instancia... republicanos y demócratas responden a una misma impronta global que tiene que ver con las transnacionales, con la defensa de sus transnacionales, con la defensa de Wall Street y con la defensa del complejo militar industrial, que es el tipo de real de poder de ese país.
Elbaum, por último lo traigo nuevamente al acto de ayer, allí en el Estadio Único de La Plata. Cristina habló de muchos temas, pero entre otras cuestiones convocó a construir un nuevo pacto democrático en el que se respete la vida. ¿Cree que esto es posible?
Es una disputa, hay que intentarlo. Pero acá, como dice una famosa frase, no jugamos solos. El otro también juega y también depende del otro si está dispuesto a negociar algunos aspectos, porque la política es dos elementos, es contradicción o conflicto y también consenso, ¿no? Cuando se termina la política empieza la guerra, ¿no? Entonces, en la política podemos diferir en cosas y podemos consensuar en otras. Lamentablemente la derecha de nuestro país tiene desde el grupo A, hace 10 años atrás, una impronta destructiva de cualquier cosa. No quiere consensuar nada porque cree que consensuar con el nacionalismo popular es debilidad. Entonces es muy complicado, pero bueno, por supuesto hay que hacer el intento porque lo que está en juego no es simplemente el sistema, el respeto del pacto democrático, sino la vida.
Claro.
Nosotros tenemos experiencia en nuestro país de haber perdido la brújula de la democracia, lamentablemente perdido, muchos no quisimos perderla, pero hubo intereses exteriores, sobre todo de Estados Unidos, ligados a las oligarquías locales y al partido militar, que suprimieron la democracia en muchos momentos de la historia. Nunca fue, o sea, acá no ha habido golpes, no ha habido golpes producidos por el nacionalismo popular. Todos los golpes han venido de la derecha oligárquica. Entonces, somos los más responsables en todo caso y los que tenemos más autoridad moral, creo yo, para solicitar nuevamente de que no se pueden romper determinados pactos. Sí a la vida, no a la violencia, no a la criminalización de la política, a la ejecución y la difamación permanente en los estrados judiciales con la utilización del poder judicial para perseguir a referentes y tratar de negociar en todo caso lo que se pueda, pero no se... Es muy difícil negociar con alguien que no quiere discutir con vos.
Claro.
Y lleva todos los problemas a sus socios en la justicia. Es complicado, porque hay una política, es una ejecución militar en el ámbito judicial. Entonces, uh-huh, te persiguen, aunque no te condenen, te persiguen con el objetivo de hacer lo que quisieron hacer con Lula y no pudieron. Lula estuvo 2 años preso. Eso tiene un efecto sobre toda la gente no politizada muy grande. Sin embargo, a pesar de eso, sacó 2 millones de votos más que Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá han querido hacer lo mismo, no han podido todavía, con Cristina Fernández de Kirchner, pero la han limado y la siguen limando con infinidad de causas abyectas y canallescas y mentirosas. Bueno, es una pelea. La verdad es que el ejemplo que está dando Cristina Fernández de Kirchner al resto de la sociedad argentina y a la política es enorme, y como dijo provocadoramente, pero yo creo que también en forma acertada, un intendente de la provincia de Buenos Aires, de Pehuajó, que se llama Zurro, dijo: lo que no soportan es que Cristina sea un prócer en vida a la altura de los más grandes próceres de nuestro país. Y así va a quedar, efectivamente, más allá de ganar o perder, porque se puede perder y seguir siendo un prócer, como fue el caso de Dorrego, como fue el caso de Moreno, como fue el caso de San Martín, que tuvo que vivir exiliado gran parte de su vida, etcétera. Y bueno, es una pelea, uno no sabe cómo va a terminar la pelea, lo único que uno no puede hacer es dejar de darla.
Jorge Elbaum, muchas gracias por estos minutos con la radio.
Un abrazo a ustedes, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Jorge Elbaum es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es profesor universitario, ayudándonos a comprender un poquito más sobre esta realidad que nos toca transitar, y en este caso, bueno, haciendo un análisis de lo que fue ayer el acto en La Plata, la oradora Cristina Fernández de Kirchner, que dejó mucho que hablar y que seguramente va a tener repercusiones durante todo este fin de semana. 10:52, ya volvemos.